de hambre. Gol, 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 gol. Gol del Chelsea. Prácticamente en la primera llegada, el equipo londinense que ha pillado a la cobertura verde y blanca en esta segunda parte.
No te puedo creer.
Gol del Chelsea, no te puedo creer. Ha aparecido dos veces Palmer. La primera fue un centro magnífico. Ahora le ha comido la tostada a Jesús Rodríguez, que estaba haciéndole la cobertura a Perro. El centro, aparece Jackson en el primer palo.
¡Qué golazo de Jadon Sancho!
¡Qué golazo de Jadon Sancho! Dos de los futbolistas que han entrado en esta segunda parte
para marcar el cuarto, y ahí está.
¡Gol del Chelsea! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Máxima efectividad. Pero el Betis, que en la segunda parte no ha sido capaz de defender bien ni una sola jugada. Caicedo, que engatilló.
Así sonaron, desgraciadamente, los cinco goles del Real Betis Balompié 1, Chelsea 4, en la siempre perfecta, impoluta y grave voz de Pablo Villa.
El relator.
Magnífico relator, aunque, hombre, pues ha tenido partidos más bonitos que comentar, no por el juego, sino por el resultado final. Arrancamos el análisis, sacamos la pizarra, hablando de esa gran salida del Real Betis Balompié ante la salida muy floja de balón, sobre todo del Chelsea, a partir de esa posición de malo gusto, haciendo un poquito lo que hizo Luis Skelly en el Arsenal, lo que hemos visto tantas veces en el Manchester City, un lateral que se mete por dentro, trata de generar una superioridad porque Enzo se colocaba como un segundo media punta. Bueno, igual en la pizarra esto tiene sentido y haces daño, puedes sorprender, aunque esto ya lo veníamos viendo en el Chelsea muchas veces. Pero en la ejecución fue terrible, porque malo gusto no es Luis Skelly, es otra cosa muy diferente, y encima el chaval estuvo bastante mal.
Y me sorprende lo mucho que tardó en reaccionar desde la pizarra precisamente Maresca, para arreglar ese desaguisado que tenía su equipo en el centro del campo, porque no terminaba de encontrar la posición malo gusto, intentaba seguir desde atrás el Chelsea con Chalobah muy abierto, con Enzo en el otro perfil, como tú dices, bastante adelantado, y claro, cada pérdida de balón, cada recuperación del Betis en esa zona central dejaba a Isco completamente solo, con la presencia de Moisés Caicedo intentando revolotear en esa zona, y un Chelsea bastante partido.
Sí, muy muy partido. Creo que el Betis además está valiente en la propuesta. Al
muy
final,
valiente.
Oye, sales a apretarle arriba a un equipo que tiene talento arriba, sobre todo talento a la espalda de tu defensa para ponerte en aprietos.
No, y que es una final, que en la final siempre se juega ahí con un poquito de temor y conservadurismo.
Pero le sale rentable al Betis, que creo que hace una presión en lo posicional muy buena, pero que sobre todo tiene valentía para dar ese paso adelante y anticiparse a esa mala salida de balón que muestra el Chelsea en la primera mitad.
Sobre todo Johnny Cardoso,
Sí,
o sea,
sí,
cada vez que Johnny Cardoso veía a un rival recibir de espaldas o un pase de estos que ves que no va a llegar limpio, se lanzaba como un león a su presa.
Es que saltar es muy complicado, y de hecho, bueno, malo gusto tiene varios errores también a la hora de saltar sobre Abde, porque llega tarde y porque a la espalda consigue el jugador del Betis habilitar espacios. Para esto hay que tener mucho feeling, y daba la sensación de que Johnny Cardoso siempre aceptaba la decisión.
Por cierto, cuando decimos saltar, no estamos hablando de algo literal, no salta hacia arriba, sino que abandona la línea. Es como, es que se denomina saltar, es ir a la anticipación, básicamente.
Intentar anticipar.
Exactamente. El 1-0 viene en una jugada así. El Betis anticipa, roba en campo contrario, encuentra a Isco. Isco lee la jugada de maravilla. De verdad, me parece un pase que igual la ejecución tampoco es tan complicada. Que a mí sí que me parece difícil. Pero la lectura, el verlo, el momento, me parece de verdad magistral. Deja a Zabde ante el portero, y Zabde, al contrario de lo que ha sido su liga en la Conference, cuando se ha plantado delante del portero, ha marcado.
Sí, luego tiene esa acción a Johnny Cardoso, que también es del propio Ezabde. Levanta la cabeza y se la da al norteamericano, pero está acabado fallando. Pero estaba siendo Ezabde en ese costado izquierdo un filón para el Real Betis Balompié por su velocidad y por lo bien que consiguió encarar una y otra vez a su par.
Es que tú has dicho que tardó Maresca en reaccionar con el tema de malo gusto. Ya no es solo por lo que perdían salida balón, sino porque Abde le estaba torturando.
Estaba triturando, sí, sí.
Y yo, de hecho, aquí entiendo lo mejor que hace malo gusto es lesionar a Abde. O sea, las cosas como son. O sea, el pisotón es el que se lleva por delante al marroquí.
Malo gusto sale sustituido al descanso. A mí esta siempre es una un debate que me parece interesante. ¿Qué cuidas? ¿La gestión del grupo? Porque aunque no sea así, el jugador siente que le señalas. O buscas atajar el partido. Yo estoy a tope con los entrenadores que ven en el minuto 30 un problema y lo atajan. Y si el jugador no lo entiende, macho, eres un profesional, hay que entender estas cosas. Pero también entiendo a los entrenadores que prefieren perder una batalla con tal de ganar la guerra. Es decir, yo soy más de una cosa, pero creo que es un debate muy rico, muy sí. interesante y que muchas veces también depende de la personalidad del jugador, del entrenador.
A ver, yo te digo una cosa, Miguel. La gestión de grupo en el último partido de la temporada, hombre, pues llámalo a gusto cuando vuelva para la pretemporada cuando vuelva del periodo de selecciones para jugar el Mundial de Clubes, en el caso del Chelsea, pues bueno, pues ya se apañarán y ya se limarán las perezas.
En cualquier caso, reaccionó Maresca al descanso y tuvo tiempo de sobra para que Rhys James marcase la diferencia en la segunda parte.
Exactamente. En esa primera parte falta un nombre por mencionar, que es el de Marc Bartra. Marc Bartra a mí me encantó.
Sí.
Creo que tiene un pequeño desajuste en la jugada del primer gol. También es que el pase de Palmer a Enzo me parece una maravilla. Es como lo de Isco, es un pase magistral. Quizás más difícil de la ejecución el de Palmer, pero más fácil de ver, porque era la única opción posible que tenía el inglés. El caso es que en el juego directo que intentó a veces el Chelsea para salir en la primera mitad y en ciertas coberturas, Marc Bartra demostró que ha acabado la temporada a un nivel pletórico.
Estuvo pletórico, efectivamente. La primera parte fueron 7 despejes de Marc Bartra, muy pendiente en todo momento, bastante activo a la hora de salir a la cobertura, de anticiparse, y creo que representó bastante bien lo enchufado que estuvo el Real Betis Balompié, sobre todo en la primera parte.
Llega el descanso, ese cambio de Rhys James por malo gusto. También llega el de Pegó por Ricardo Rodríguez. No creo que tuviese mucha influencia, creo que Pegó entró bastante bien. Pero sí que es verdad que ahí comenzamos a ver a Maresca tocando cosas. Palmer atacó mucho más el perfil derecho, sí. mucho más. El Chelsea da un paso adelante y ocurre la desgracia de la lesión de Ezabde, que estaba atacando esa espalda, que abandonaba malo gusto, y luego Rhys James, y entra Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez es un chaval, tiene 10 años por delante. Ahora bien, ayer entra y no se entera de misa a la media. O sea, sí. yo no sé qué pasó, no ha acabado bien, no sé, es difícil de valorar. Pero, ostras, la acción, por ejemplo, en el segundo gol.
Sí, justo.
Es rara, es muy rara. Es de no tener tensión en una final, un canterano.
Sí,
yo prefiero pensar que tenía tanto nervio, tanta responsabilidad que le atenazó. O sea, que produce el efecto contrario. Pero es verdad que fue raro.
Sí, porque ni arriba ni abajo.
Parecía Arnaud Danjuma en el Girona.
Sí. Creo que, no sé si es el tercero o el cuarto también, una pérdida suya, lleva la contra del Chelsea. Para quien no haya visto la acción del 1-2, se intercambian las marcas y queda emparejado Cole Palmer con Jesús Rodríguez. Que está,
lo hacía permanentemente el Chelsea.
Claro, que es lo típico que te dice tu entrenador, que no se gire. Y es que no tiene ningún tipo de intensidad Jesús Rodríguez para evitar que se gire Cole Palmer y que ponga el centro a placer.
E insisto, que esto no trata de matar a ningún futbolista. Trata de que nosotros somos periodistas y no palmeros y tenemos que hablar, igual que mencionamos cosas buenas, cosas malas. El chico tiene toda la vida por delante. Sí, pero es verdad que, joder, fue el cambio que cambió el partido.
Y el chico nos encanta, pero es evidente que ayer no entró bien al partido. No entró con la intensidad adecuada para una final.
De hecho, a Pellegrini después del partido le preguntaban, más en general, si esta final le puede servir al equipo para aprender de cara al futuro. Y creo que es lo que tiene que intentar hacer el Betis. Sobre todo en el caso de Jesús, que debe ser el primero de estar fastidiado después de la final que hizo ayer, pero que seguro tiene muy presente ese partido como punto de partida para mejorar, para dar pasos adelante y para darle tardes de gloria al Betis.
Con el periódico del día después, uno se plantea, ¿y si hubiese entrado el Timira pasando Fornals a la banda izquierda? Pues tiene sentido que nos lo preguntemos, ¿eh?
Pero es algo que hemos aplaudido mucho del Betis. Sí, el ser tan ambiciosos, que además Fornals ha estado muy bien en la base.
Por eso te digo, sí que es verdad que creo que luego el Timira entra tarde, pero no en ese momento concreto. Bueno, son cosas que pueden pasar, Pellegrini hará su análisis, nosotros aquí hacemos también el nuestro. Luego tenemos una situación de dudas en el área, dudas provocadas por Adrián San Miguel. Esta es otra realidad. Tiene dos acciones de centros laterales donde, bueno, no comete penalti de milagro y en otra se queda media salida. Y el 1-1, de verdad, me parece una acción tremendamente parable. Evidentemente es un disparo cercano. Cuesta reaccionar, pero está muy lento. Y si os fijáis bien, es que pone mal la mano de lo lento que reacciona. Porque el balón, o sea, llega. Lo que pasa es que no pone la mano donde toca. De verdad, creo que es una acción que el 90% de los porteros en primera división la paran.